Pues lo dicho, cuando son las 9:22, saludamos ya a Lorenzo Amor. Muy buenos días, Lorenzo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, son buenos días, me imagino. No lo sé, ¿eh? Hago la pregunta. ¿Son buenos días después de los datos del paro que conocimos ayer?
Bueno, los datos de paro son mejores de lo que se podía prever.
O menos malos, ¿no?
De lo que después, después de llevar un año sin poder tomar medidas, ¿no? Y viviendo de la renta o a velocidad de crucero de las reformas que se han ido tomando. El problema es que esto no va a durar eternamente. Si no se acometen medidas, si no se toman medidas, lo complicado y lo que avisa ya es que hay una desaceleración importante en el crecimiento de autónomos e incluso en la cifra de septiembre hemos visto que en España los autónomos apenas han crecido, ¿no? Han tenido un crecimiento muy plano, 142. Y cuando los autónomos o decrecen o crecen muy poco, ya preavisan de que los próximos meses pueden ser malos para el empleo.
Pues fíjate que hay quien dice lo contrario, dice, no, hay que fijarse en la cifra de autónomos. Cuando normalmente cuando se pierden muchos empleos, digamos, de nómina, es cuando crece el número de autónomos. Es decir, en épocas de crisis crece el número de autónomos porque es más gente la que se ve de pronto en la calle y tiene que buscarse las castañas por él mismo. Y cuando las cosas van muy bien, bueno, pues el número de autónomos no es que decrezca, pero bueno, más o menos se mantiene.
Eso en los años 2000, incluso los años 90, era lógico porque uno iba al banco, pedía un crédito y te lo daban sin ningún tipo de problema y montaba uno lo que quería. Hoy eso es muy complicado, porque lo primero que no encuentras para montar un negocio es financiación.
Pero no habíamos quedado en que los bancos ya daban financiación, ya, bueno, en fin, los tipos de interés están, iba a decir por los suelos, no, están en el sótano en estos momentos, había más facilidad.
Ayer se puso de manifiesta, se puso de manifiesto en una reunión que se celebró aquí en Madrid, que si bien el crédito en el sector privado y en los particulares está creciendo, en el mundo de las empresas no crece. Y eso, bueno, está ahí. Es verdad que hay, ante la incertidumbre, hay poca inversión y, por tanto, poco crédito. Pero si difícil muchas veces tiene el crédito el autónomo consolidado, más difícil lo tiene el que empieza. Porque empieza es que no tiene nada y en muchas ocasiones no tiene garantía. Pero, vamos a ver, los datos de autónomos en estos momentos reflejan que este año hay un crecimiento de 26.000 autónomos en el último año, pero es la mitad de lo que se creció entre el año 2014 y 2015. Y una tercera parte de lo que se creció en el año 2013 y 2014. Es decir, la poca inversión que hay en estos momentos, el consumo que está un poco retraído y sobre todo el poco ánimo que hay mucha gente a lanzarse a emprender, está haciendo que el número de autónomos crezca, pero crezca de una forma muy muy suave, ¿no? Y ni mucho menos como estaba creciendo en los últimos tiempos.
Bueno, los primeros años de la crisis fueron terribles para muchísimos autónomos porque dependían del pago de las administraciones, de ayuntamientos sobre todo, y los ayuntamientos se llamaban andanas y no pagaban lo que debían, con lo cual muchos autónomos es verdad que tuvieron que cerrar sus empresas. Ayer mismo conocimos, o se nos volvió a repetir, que la gran parte de la inmensa deuda que existe en este país es de las administraciones públicas. Yo no sé si aquello se resolvió, es decir, si en estos momentos las administraciones están pagando en tiempo y forma o hemos vuelto también a las andadas aquí.
Bueno, cuando hablamos del déficit público, cuando hablamos sobre todo de la deuda pública que tiene este país, a veces no nos recordamos que había un montón de facturas en los cajones y que se ha puesto en marcha más de 50.000 millones de euros para pagar a los proveedores. Claro, evidentemente, eso significa que estemos pues ya prácticamente por encima del 100% del PIB.
¿Del PIB?
¿No?
Sí.
Pero el problema que tenemos es que la deuda pública con autónomos, con empresas, sigue estando ahí. Y además, tengo que decirlo, es una deuda que se ha incrementado desde las elecciones municipales y autonómicas del año 2015. Hay que decir que hasta ahora se venía pagando medianamente bien hasta el año 2015, pero sí es verdad que se han conformado determinados gobiernos que lo de pagar a proveedores no entra dentro de su ideario, sino que da prioridades a otras cosas. Y estamos viendo cómo hay comunidades autónomas que vuelven a estar en más de 5 meses en pago a proveedores. Y eso es un problema, porque yo lo que le planteo a mucha gente es que piense qué pasaría si están 5 meses sin cobrar su nómina. Bueno, pues eso, hoy hay autónomos, hay periodistas que trabajan con entes públicos.
Perdona,
que tardan en cobrar, que tardan en cobrar ese
tiempo.
A Noé
le vas a hablar de lluvia.
Exactamente. Bueno,
entonces,
perdón por la interrupción.
La verdad que hay que ponerlo de manifiesto, ¿no? Que cuando una administración pues no paga, y cuando ponemos de manifiesto los periodos medios de pago, no pensemos que estamos hablando de empresas sanitarias, a ver, las hay, de empresas de farmacia, estamos hablando de taxistas rurales que llevan servicio de diálisis a muchos ciudadanos de una pequeña población a otra, estamos hablando de periodistas, estamos hablando de profesionales, estamos hablando de muchas personas que trabajan para esa administración y que muchos tardan pues tres veces lo que establece la ley en cobrar de las administraciones públicas. Y cuidado, si no se conforma gobierno pronto, si las comunidades autónomas no tienen una posibilidad de hacer presupuesto, los pagos a proveedores pueden volver a sufrir un retraso considerable. Uh-huh. Y esto yo lo pongo de manifiesto.
O sea que existe ese temor por parte de los autónomos, evidentemente, por parte de todo el mundo, pero de los autónomos también, porque estamos hablando de un colectivo que siempre es más vulnerable o, en fin, más sensible a este tipo de cuestiones. Por cierto, Lorenzo, hace unas semanas conocimos una sentencia de la Unión Europea que obligaba a España a equiparar las indemnizaciones por despido de los contratos de los de toda la vida con los contratos temporales y los contratos interinos. ¿Esto afecta de alguna manera a los autónomos o a los autónomos dependientes, que son muchos en este país?
Vamos
¿O no?
En primer lugar, hay que poner de manifiesto que sobre esta sentencia yo he leído 6 opiniones diferentes de 6 doctores en Derecho del Trabajo. Por tanto, lo primero, que es una sentencia que no es clara y que va a crear inseguridad jurídica. Y digo inseguridad jurídica porque va a llevar a que los jueces pues hagan también lo mismo que han hecho estos catedráticos en Derecho del Trabajo. Uh-huh. Interpretaciones diferentes, pues hagan interpretaciones diferentes. O sea, yo lo que digo, que cuando una persona contrata tiene que tener claro cuáles son las reglas de juego. Uh-huh. Y las reglas de juego tienen que ser claras desde el principio. El problema es que a veces estamos acostumbrados a que el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial pongan trabas al que genera empleo. Y yo creo que tanto en la carrera judicial como en el poder ejecutivo como en el legislativo hace falta más gente que haya pagado una nómina en su vida. Que yo no digo que haya que dotar de derecho y mayor seguridad al contrato temporal. No lo voy a negar, y que al trabajador lo tenga. Pero no olvidemos también que el empleador también tiene que tener sus derechos. Y en estos momentos, con esta sentencia, se está eliminando los derechos del que genera empleo. Y esto, claro que hace daño.
Esther, pues, como aludía, como autónoma, vamos.
Claro. Entonces, con todo esto, yo estoy de acuerdo. Yo soy autónoma y además empleadora. Pero yo creo que hay diferencias entre los autónomos, porque todo aquel que tiene una empresa tiene que ser autónomo. Entonces, hablamos por un lado de empresarios y luego hablamos de los que nos buscamos la vida, contratada, o sea,
como
yo
realmente podemos.
Soy mi secretaria, mi todo. A los que estamos en esa situación, yo creo que todavía no nos ha llegado ninguna de las mejoras que se nos han vendido. Es decir, sí, alguna en materia de prestaciones, sí que se ha incluido en los últimos años, pero realmente los adelantos estos de... No, usted no tiene que pagar si en la facturación no ha cobrado... Yo esto todavía no lo he vivido. Y se supone que estaba conseguido y aprobado. Uh-huh. Es decir, yo sigo adelantando los IVAs, etcétera, etcétera, de facturas no cobradas. Y yo hace más de un año y más de dos, probablemente, que escuché como un logro, supongo que igual que usted, que eso estaba ya superado y que no íbamos a pasar por ese trance. ¿A quién hay que pedirle cuentas?
Bueno, en primer lugar, decir que yo también me incluyo en esa gran multinacional que somos los autónomos.
Exacto.
No hay que olvidar que
por encima de
incluso de la multinacional del sector público, en España hay 400.000 autónomos que generan 800.000 puestos de trabajo. Bajo el paraguas de los autónomos hay 4 millones de puestos de trabajo. No hay nadie que genere tanto empleo en nuestro país. Bien, pero sí es verdad que bueno, dentro del colectivo de autónomos se han tomado a lo largo de esta legislatura 35 medidas. Lo que pasa es que no a todos no ha llegado esa medida.
¿Pero se han aplicado?
No, sí se han aplicado. Pero, perdona, lo que pasa es que a todos no ha llegado. Pero, por ejemplo, yo tengo que decir que en estos momentos hay autónomos mayores de 65 años que compatibilizan el trabajo y la pensión. Tengo que decir también que hay 1 millón de autónomos que se han beneficiado de la tarifa plana. Desde el año 2002, gobierno de Aznar, no ha habido ninguna medida que haya beneficiado a tal cantidad de autónomos. Cuando se supresionó el impuesto a actividad económica. Es verdad que a nosotros no nos ha tocado.
No.
En estos momentos hay una reducción, una bonificación de la cotización por cuidado de hijos y de dependientes, que está utilizando la gente. Se han rebajado las retenciones al 15%, antes las teníamos al 21%. Vamos a ver, yo lo que digo es que medidas se han tomado. Es verdad que a la inmensa mayoría no nos ha llegado, pero sí es cierto que queda mucho camino por hacer, pero se ha hecho, y esto lo digo porque Antonio el otro día dijo, oiga, trabajo se ha hecho, ¿no?, en una tertulia que participó, y yo tengo que decir que se ha hecho aquí, en la Comunidad de Madrid, se ha hecho en España, se ha hecho en muchos sitios. Ahora, para solucionar la vida a los autónomos, a ti y a mí, necesitamos muchos consejos de ministros y muchas páginas del BOE. Mucho. Y tenemos que empezar a solucionar problemas que tienen que ver, por ejemplo, con nuestra protección social, problemas que tienen que ver con nuestra fiscalidad, problemas que tienen que ver con la cotización de los autónomos, que si nos damos de baja tal día como hoy, tenemos que pagar todos los días restantes del mes. Es decir, hoy es día 5 de octubre y si nos damos de baja hoy, nuestra baja no es efectiva hasta el día 1. Un autónomo que se jubila hoy, pues no le cobra la pensión hasta el día 1 del mes de noviembre, cuando un asalariado...
Un autónomo a día 1, sin haber trabajado, tiene que pagar para poder trabajar.
Claro. Pues fíjate,
es que ese es el drama.
Sí,
aquí la gente cobra una nómina a final de mes. Un autónomo, el día 1, paga lo que le toque. Pero pongamos que va por la parte baja, pues unos 300 euros, catapult, fíjate, si no lleva la tarifa plana.
Fíjate si estamos trabajando en ese tema, que tanto en el acuerdo Partido Socialista Ciudadano, que se firmó a principios de año, como el que se firmó Ciudadanos Partido Popular ahora, están todas esas medidas incluidas. Es más, hay una proposición de ley presentada por Ciudadanos en el Congreso, que no puede esperar a que haya un gobierno. Y que, porque los autónomos no pueden esperar, tú mismo lo estás diciendo, nosotros generamos empleo y necesitamos ampliar la tarifa plana, necesitamos que quien convierta un contrato temporal en indefinido tenga una bonificación, si es que lo necesitan los pensionistas, lo necesitan los parados, lo necesitan los autónomos y lo necesita mucha gente. Bueno, se están dando pasos, pero el camino que queda es largo. Antes hablábamos de la morosidad. Yo sigo sin entender con que si tú y yo dejamos de pagar la seguridad social un día, nos viene un 20% de recargo. A ti, una administración pública tarda 5 meses en pagarte y no pagan intereses.
No pasa nada.
No, pero vamos a ver.
A ver, Jaime.
En mi figura se unen las dos situaciones. Yo soy autónomo y al mismo tiempo, naturalmente, como trabajador por cuenta ajena, trabajo en el ABC, pues mi periódico me cotiza por la seguridad social. Y yo lo que veo, encarnando las dos situaciones en mi propia figura, que hay muchos derechos para los que están bajo el manto de la cuenta ajena, es decir, esa gente está más o menos protegida, y sin embargo, los autónomos, en mi condición de autónomo, tengo una indefensión respecto a los otros que es abrumadora. Es decir, no hay una igualdad de condiciones. Parece que los autónomos son españoles que a la hora de trabajar son considerados de segunda categoría. Y es verdad que en este año, en estos últimos 4 años, se han logrado muchas cosas. Entre otras cosas porque tú eres como una especie de mosca cojonera, y yo lo celebro. Es decir, si tú a la administración no la pinchas, es que para eso hay que poner a la gente, para ser moscas cojoneras. Pero aun siendo tú una mosca cojonera y habiendo mordido al cuello en defensa de tus derechos, yo creo que todavía falta muchísimo por hacer. Desde un punto de vista de lo que es el mercado laboral, el autónomo parece que es una cosa aparte, una especie muy poblada, pero muy indefensa en relación con la otra especie que tiene mucha protección.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Mira, yo en estos momentos, fíjate que estamos hablando de un autónomo que está en estos momentos constituido. Pero voy a poner un ejemplo de, a veces, la torpeza del legislador.
Sí, bueno.
De la torpeza del legislador. Y por eso decía antes que es que hace falta gente que se haya jugado los cuartos en el mundo legislativo para saber de lo que estamos hablando. Antes he dicho que hay 1 millón de autónomos que se han beneficiado de la tarifa plana. Si Jaime González y Lorenzo Amor dejan de ser autónomos ahora, y estamos 6 meses, oye, con nuestras dificultades, porque cuando un autónomo deja de serlo, es porque está mal, ¿eh? Debe a Seguridad Social, debe a Hacienda, esto, esto. Bueno, pues ponte que transcurridos esos meses nos levantamos y decimos, vamos a montar algo. ¿Sabes que no tenemos derecho a la tarifa plana?
¿Y eso por qué?
¿Por qué no?
Porque la tarifa plana solo se puede beneficiar a aquellos que no han sido autónomos en los últimos 5 años.
Pero bueno.
Con lo cual, vamos a ver, a quien más hay que apoyar en estos momentos es al que reemprende.
Claro.
O sea, al que después de fracasar, lo vuelve a intentar. En Estados Unidos tiene mucha más facilidad para el crédito y para la ayuda el que ha fracasado. Porque el que ha fracasado se da que, oye, ya ha tropezado una vez en el camino.
Te cuento yo otra situación peor que esa, pero bastante peor que esa, y te la voy a contar. Vamos a ver, imagínate, una persona como yo, con 55 años, que ya digo, ha estado cotizando... ha estado cotizando por el trabajo que ha realizado en el periódico y que al mismo tiempo cotiza por autónomos. Me excedo.
Te devuelven...
No me han devuelto nada. Eso no. Que hablamos tú una vez, todavía no me han devuelto nada. No. Porque dicen que he caído en un pozo muy raro, que en mi caso es una cosa insólita y tal. No sé, bueno, a lo que íbamos.
Los cambios.
Imagínate que yo ahora, por ejemplo, decido abandonar, por ejemplo, mi labor en el periódico y que me quedo solamente como autónomo. Y que yo quiero, pues naturalmente, incrementar lo que pago como autónomo para llegar a lo máximo. Pues me dice la administración que como yo ya tengo 55 años, yo no puedo cotizar por lo máximo. Agarra esa mosca por el rabo.
Toma ya.
Llevas toda la razón del mundo, porque además, si no hubiera estado... Yo te voy a decir, quien hace la ley hace la trampa, te voy a decir una trampilla. Y la trampilla es muy fácil. La trampilla es muy fácil. Te das de baja 1 mes como autónomo.
Ya, pero tienes que hacer una trampa. Es decir, son tan borricos que no se dan cuenta de que...
Fíjate...
Que tienes que recurrir a la picaresca para arreglar un desaguisado.
Efectivamente. Tú tendrías que darte de baja 1 mes como autónomo para que, como vienes del régimen general con una base más alta, darte de alta otra vez en el régimen de autónomo con la base que traes del régimen general. Entonces, te puedes saltar ese tope.
Vuelvo a repetir, yo insisto...
Yo creo que en los ministerios, en los técnicos de los ministerios, hacen falta gente que haya estado en esto para darse cuenta de estas cosas. Sí, es que es muy simple.
Es una cosa muy simple.
Porque cuando estamos diciendo que la caja de las pensiones está con problemas, todavía tenemos topado a los 47 años el incremento de la cotización de los autónomos. Oiga, mejoremos y que el autónomo que quiera cotizar más, cotice más. Claro. Bienvenido sea. Igual que resulta que tenemos topado a aquel que quiere compatibilizar trabajo y pensión. Tienes que estar como mínimo 30 años cotizando. Pues bajámoslo libre para todo el mundo. Mientras tú tengas que pagar media pensión, tienes que pagar menos dinero de la caja de todo.
Claro.
Como esto nos llevaría mucho tiempo, ¿no?
Antonio.
El problema, Lorenzo, es que muchas veces se considera a todos los autónomos iguales. Y claro, hay autónomos que ganan muchísimo dinero y otros autónomos que no ganan ni 200 euros al mes. Y entonces, claro, el tener que pagar una cuota fija de esos autónomos me parece una injusticia y echar para atrás a mucha gente que realmente podría dar el paso para tener...
Antonio, en estos últimos tiempos estoy escuchando mucho el discurso de que en España los autónomos son falsos autónomos. Y yo no voy a negar que hay un sector al que ustedes pertenecen que ha crecido en 7.000 autónomos en los últimos 5 años. Ha sido el único sector que en la crisis ha crecido el número de autónomos. Y no lo voy a negar. Pero no todo es eso en el mundo de los autónomos. Es decir, en estos momentos ha habido un desplazamiento del sector de la construcción, donde se concentraban esos falsos autónomos, a otros sectores más profesionales. Ya no lo hay tanto en la construcción, y sí lo hay en otros sectores. Estoy hablando de arquitectos, que la mayoría trabajan, arquitectos, profesiones similares que trabajan para la administración pública. Estoy hablando de la información y la comunicación. Y bueno, otros sectores que tienen que ver con las cárnicas, etcétera, etcétera. Pero en España crecen en estos momentos los autónomos con trabajadores y bajan los que no tienen empleados. Por tanto, el crecimiento no puede ser de falsos autónomos. Crecen los autónomos que tienen sociedades y bajan los autónomos personas físicas. Tampoco el crecimiento se puede, se puede ser. Es verdad que el mundo de los autónomos es muy heterogéneo y muy disperso. No tiene las mismas necesidades un autónomo en estos momentos de Castilla y León que un autónomo de Palma de Mallorca. Son necesidades totalmente diferentes, pero incluso hasta en la tributación. Un autónomo societario no tiene que ver nada con un autónomo que está en módulo. Y un autónomo con trabajadores no tampoco. En muchas ocasiones es lo mismo que un autónomo que trabaja de forma individual. Hay ni un autónomo que no tiene local o que teletrabaja, pues el autónomo que tiene un comercio o tiene una industria o tiene un taller.
¿Cómo resolvemos el tema del autónomo que, por ejemplo, no tiene ingresos un mes, pero el cliente tiene que seguir trabajando?
Bueno, nosotros, sin embargo, y tiene que seguir pagando en un momento de la cuota.
No puede pagar esa cotización.
No, y tiene que seguirla pagando si el día de mañana quiere jubilarse, pero te cuenta esto para la jubilación también, claro.
Me parece que debería haber sistemas para que se pagara según se ingresa.
Claro. Bueno, en esa proposición de ley que se ha presentado y que estaba también en el acuerdo Ciudadanos-Partido Popular, se establece evidentemente esas circunstancias, ¿no? Nosotros hemos lanzado una propuesta para esas circunstancias, y estamos hablando en primer lugar de autónomos que no tienen un local público, porque cuando un autónomo que tiene un local público y o un local abierto al público, ¿no? Y está 2 años ingresando por debajo del salario mínimo, hay dos cosas: o se está engañando a él o no está engañando a los demás. Porque yo creo que aguantar 2 años con un local abierto al público ingresando por debajo del salario mínimo no sale las cuentas. Seamos realistas, somos autónomos y sabemos de lo que hablamos. Ahora, pues sí es verdad que hoy hay gente en profesiones que tienen unos ingresos, la diferencia entre ingresos y gastos están por debajo del salario mínimo y a veces están hasta 2 años así, pero no tienen más remedio porque son los 400 euros que llevan a casa.
Claro.
¿Qué es lo que hay que hacer? Pues establecer un paréntesis en su vida laboral y establecer esa tarifa plana de 50 euros durante 2 años a esa gente para que pueda recuperarse. Al menos quítale la losa de los 267 euros. Si a los y a los 2 años, vuélvele otra vez a los 267 euros, ¿vale? Pero déjale que se recupere. Siempre estamos hablando en actividades que no sean de inicio, actividades que no sean atemporales, pero hay que establecer una fórmula. Y nosotros hemos presentado una fórmula tanto al Ministerio como a los partidos políticos porque consideramos fundamental. O sea, yo conozco mucha gente que está en esta situación. Y también conozco mucha gente que... Bueno, yo ayer estuve en Zaragoza. Y después de la rueda de prensa de los datos del paro, fue un consultorio laboral.
Claro.
No te voy a decir, los compañeros que empezaron a preguntarme, ¿no?
De hecho, Lorenzo, si ves las preguntas que te estamos haciendo, es un consultorio laboral.
Es un consultorio laboral, pero también son las preguntas que se está haciendo la gente en su casa, ¿eh? Que está diciendo,
mis preguntas han sido un qué hay de lo mío.
Claro.
De lo mío y de lo de mi entorno, porque todos estamos más o menos igual.
Pero cuando todo el mundo pregunta es porque no está nada claro.
Exactamente.
Pero claro, a mí lo que a veces, cuando la gente equivoca, digo... Pero dentro del colectivo de autónomos es muy disperso. O sea, si en estos momentos hablamos de los agricultores, donde no hay falsos autónomos, del comercio, donde no hay falsos autónomos, de la hostelería, donde tampoco lo hay, estamos hablando del 60% de los autónomos. Claro, hablar de que en España lo que hay es... No, mire usted, a verlo, haylo. Antes lo había la construcción, ahora está en otros sectores. Pero no confundamos, lo que hay que hacer esa figura es... intentar que las empresas que convierten una forma de relación laboral en cubierta una forma del trabajo autónomo, no puede ser.
Ya, pero fíjate tú que en ese programa que antes mencionabas se dieron unos datos que yo no sé si son reales, pero que evidentemente...
Si te refiero a lo,
¿no?,
de Europa, yo...
A lo de Campofrío, es decir, que cuando se ha quemado la empresa...
Hemos defendido
y
nosotros.
Y resulta que
no
ha sido Campofrío. Todos los trabajadores eran autónomos y estaban trabajando allí plenamente. No. Por tanto, claro, aquí hay...
No era Campofrío, era una empresa de León. Bueno, era una empresa de León y...
Se está engañando absolutamente a todo el mundo, ¿no? En este
y además... Precisamente, conocido tuyo ha sido la persona que ha estado defendiendo ese tema, ¿no? López Riesco, ¿no? Ha sido el que ha estado defendiendo a esos autónomos, buscando una salida para toda esa gente que al final ha salido bien, ¿no? Pero sí es verdad que ahí Carlos es buena gente y además buen trabajador. Y al final ha terminado con, bueno, pues solucionando el problema. Pero sí, hay que decir que en Las Cárnicas, yo lo he dicho, se está dando una situación complicada y que, oye, la inspección de trabajo pues tiene que poner remedio. La inspección de trabajo tiene que poner remedio. Y hay sitios donde está, ¿eh? Y la inspección de trabajo está sentándose en esos momentos en estos sitios, ¿no?
Nos estás diciendo, Lorenzo, hemos hecho en ATA, hemos hecho esta propuesta, queremos que se module esto, queremos reformar esto, pero todo esto sin un gobierno enfermo no se puede hacer, ¿o sí?
Bueno, el problema es que, lo que decía antes, llevamos un año y tres meses, claro, si contamos la disolución de las Cortes Generales, un año y tres meses donde no se ha tomado una sola medida en favor del empleo. Y aún con eso,
no vamos tan mal.
Hemos creado 522.000 empleo en el último año y creciendo un 3%. Hombre, es verdad que los autónomos sí han notado esa parálisis, porque lo han notado, pero el empleo como tal no lo está notando. Yo tengo que decirlo, a mí me sorprendieron los datos de ayer. No esperaba que fueran tan buenos, ¿no? Claro, uno dice, bueno, te está diciendo buenos cuando el paro subió. Sí, bueno, el paro subió, pero quitando el efecto calendario, el paro no subió.
No, simplemente para que la gente lo vea. Si compara otros meses de septiembre de otros años,
está sin un gobierno con mayoría absoluta.
Eso dicen algunos, ¿no? Los liberales acostumbran a decir que sin gobierno se va muy bien, porque eso significa que no te ponen trabas, ¿no? Que a veces los gobiernos lo que hacen es estorbar. Eso es lo que algunos en muchas ocasiones dicen. Pero sí es verdad que, bueno, yo creo que en estos momentos, para la mejora de la contratación estable, para la mejora del empleo y de la competitividad, es bueno tomar medidas, ¿no? Y creo, hombre, fijaros que hemos estado hablando aquí de los autónomos que no llegan al salario mínimo. Hemos estado hablando de cambiar de base de cotización o de flexibilizar eso del 20% de recargo. Eso está en una proposición de ley y hay mucha gente que lo está sufriendo.
Y una cosa,
eso no puede esperar.
Una cosa que es un drama. Tú hablabas al principio de la financiación en la banca. Es decir, el que un autónomo, por ser autónomo, no tenga abiertas las puertas de los bancos para la financiación, igual que sí que lo tiene cualquier otra empresa o cualquier otro particular, es que me parece un drama tremendo.
Pero no solamente que no tenga abiertas las puertas, ¿no? Sino que a veces el autónomo, cuando va a pedir el crédito, las condiciones que le pone o el muro que tiene que saltar es mucho mayor que cuando va a una empresa. En el sentido que una empresa, bueno, pues le pueden dar el crédito y aunque a veces la responsabilidad se queda en la empresa, al autónomo es que le piden hasta la partida de bautismo, ¿eh? Sí. O sea, yo esto lo he sufrido en mis carnes de familiares míos que han ido a solicitar un crédito y tener que ir a avalarlo.
Sí, pero
y dice, tiene... bueno, oye, y digo, se les caerá la cara de vergüenza de que tenga que venir y luego digan que el crédito fluye bien.
Pero eso tiene que ver por el hecho de que no hay un trabajo más inestable, en el sentido de que tú no puedes hacer muchas proyecciones de futuro que el trabajo de un autónomo. Desgraciadamente es así. Es decir, ahí se cumple el dicho de que cada día tiene su afán, te tienes que ganar la vida cada día.
Como la de cualquier empresa.
Y claro, los bancos, los créditos, lo que te están haciendo es darte un dinero para que tú se lo devuelvas con vistas al futuro. Y el vistas al futuro en un autónomo, pues no tiene vistas al futuro. Ese es el drama del autónomo.
Sí, pero tienen una cosa. Pero Jaime, tienen una cosa.
No, es distinto.
Ellos, en el autónomo es donde menor grado de...
Demora.
Demora tienen. O sea, el autónomo puede dejar de pagar Hacienda o la Seguridad Social.
Claro, porque si le cierran el dinero a todos los bancos...
Pero al banco le paga.
Claro.
Fíjate que cuando salió la ley de segunda oportunidad, hablaban de que, bueno, los bancos y que no sé qué, y que su casa... Si el problema es del autónomo, cuando cierra, no son los bancos, ni en muchas ocasiones el proveedor. El problema del autónomo es la Seguridad Social y es Hacienda, que son deudas pequeñitas, pero son las que deja. Y que, desgraciadamente, es... la doble vara de medir, nuevamente, del legislador. Si tú tienes una empresa, si tú tienes una empresa y no eres un autónomo o persona física, puedes tener una quita de Hacienda. si eres autónomo, persona física, no existen quitas. Hacienda la que te quita hasta tu casa.
Ya. Yeah.
Pero y esa, esa es la doble vara de
la verdad,
¿no?
Sí.
Y cuando en España, hay que decirlo, que lo hablábamos antes, no son igual todos los autónomos. En España, de los 3.200.000 autónomos que hay, 2 millones son personas físicas. 200.000 son familiares. 11.000 son religiosos. Y aproximadamente 1 millón son autónomos societarios. Sí, esa es la diferencia de...
Pero fíjate, Lorenzo, todo lo que decís desde ATA es que es de un sentido común aplastante, quiero decir, y estáis respaldados además por un número muy importante de personas que están en régimen de autónomo, y sin embargo parece que a las administraciones les cuesta muchísimo entender, poner en marcha cosas tan sensatas como la de... pagar el IVA que uno ya ha cobrado, ese tipo de cosas que llevamos repitiendo años y años, y siempre hablas con cualquier político y todos te dicen que efectivamente es lo más razonable del mundo y que sí, que esto hay que hacerlo,
pero
luego nadie lo hace, es que nadie lo hace, es increíble.
Es tan normal, esto que estás diciendo tú es tan normal como cuando vosotros lleváis tiempo diciendo que España no podía ir a unas segundas elecciones ni puede ir a unas terceras elecciones. Pero a los señores que tienen la capacidad de no ir, le entran por un oído y le salen por otro.
Oye, pues a lo mejor...
O sea, este es el problema.
A lo mejor había que convertir a los políticos y a los cargos públicos en autónomos para que espabilaran un poco, por lo menos una temporada, ¿no? Sin posibilidad, de además, de acogerse a la tarifa plana.
No es fácil, ¿eh?
La máxima.
No es fácil, a veces, a veces clamar en el desierto. Uno ejerce actividad de lobby y intentas negociar, intentas acordar cosas, pero a veces te estampas con un muro. Y aunque lo pones con la facilidad de lo que hemos estado hablando y que vosotros lo vivís, o sea, y cuando tú le dices a un señor que tal día como hoy, día 5, me doy de baja y sin trabajar los 25 días restantes,
encima
tengo que cotizarlo,
pagar. Sí.
Pues claro,
nadie lo entiende.
Te queda fuera de juego. Y creo que lo he contado en estos micrófonos. Esto tiene un sentido. Y el sentido tiene es que antes, cuando se crea el régimen de autónomos, los partes de alta viajaban en diligencia.
Ya.
En el año 67.
Estamos en la época de la diligencia todavía aquí, ¿no?
Digo, en diligencia.
Sí, sí.
Entenderme.
Te entendemos.
Pero hoy, donde todo es una aplicación, pues no parece comprensible.
Bueno, no me hables porque esto no tiene que ver con los autónomos, pero hay que tratar un día el tema de las transferencias bancarias, que siguen diciéndote los bancos españoles que para hacer una transferencia hacen falta 3 días. Que dices, oiga usted, pues es apretar una tecla y te sale de la misma. Si no, que ocurre que siguen reteniendo el dinero, evidentemente.
Y si no te pilla por medio, sábado y domingo.
Bueno,
no trabaja
que entonces nada. Ahora, haz una transferencia al extranjero les llega el momento.
Que los autónomos trabajan, pero se ve que los robots de los bancos no trabajan.
Y luego, es verdad, Lorenzo, que estáis haciendo una labor, tú ya no das más de ti, es verdad que te multiplicas y que conocemos mucho más de los autónomos que hace unos años, entre otras cosas, porque muchos, bueno, formamos parte de esa familia de autónomos, pero es verdad que sigue habiendo mucho desconocimiento sobre muchas cosas. Yo cada vez que hablo con alguien te dice, pero, por ejemplo, un autónomo, si tú te quedas en la calle, ¿qué pasa contigo? Al día siguiente ya, en fin, el cielo y la tierra. Hay gente que te dice, pero los autónomos tienen derecho, o los cónyuges de los autónomos tienen derecho a pensión de viudedad. Cosas tan básicas como esto, la gente las sigue desconociendo.
El otro día, esto ahora se llama bloggers, ¿no?
Sí.
Pues una blogger en Twitter, me tenía las diferencias conmigo, y me decía que es que la cuota en España es muy alta.
Ya.
Digo, bueno, la cuota de en España está en proporción a una base de cotización.
Sí.
Una base de cotización.
Sí.
Y tú cotizas dependiendo de esa base de cotización. Casualmente, el otro día, cuando entregan una medalla de oro a una señora de La Coruña, 75 años y 60 años cotizando como autónoma, pues decía, esta señora sigue con 75 años como autónoma porque para lo que le queda de pensión. Entonces, claro... El problema es que a veces pensamos que la cuota de autónomo es alta, pero la pensión es baja.
Ya.
Y no es cierto. En España lo que cotiza es lo que recibe. El cálculo y el cómputo es exactamente lo mismo para todos los sistemas de seguridad social. O sea, yo tengo una amiga taxista que cotiza en la base máxima y ahora está de baja por maternidad y está cobrando pues 2.000 y pico euros. Uh-huh. No es la mayoría de las autónomas cuando se dan de baja, porque no pueden pagar más. Bueno, oye, pero uh-huh. es que esa es la libertad que hay en el régimen de autónomos, que puedes cotizar más, menos. ¿Que es verdad que hay gente que no llega, como hemos dicho antes, y que hay que bajarle la cuota? Sí. Uh-huh. Pero cuidado, la cuota es proporcional a lo que luego recibimos. No podemos decir que hay que bajar la cuota y que tenemos que recibir
no,
más.
Pero luego te encuentras con el problema que planteaba Jaime. Es decir, hay muchas personas que... cuanto más dinero ganan, para que todos nos entendamos, es a partir de una determinada edad, donde uno ya tiene una carrera laboral y ha llegado a un estatus, y en ese momento no puede, aunque quiera, va y dice, mire usted, que yo en vez de 200 y pico, quiero cotizar por lo más... Y no te dejan.
Habiendo venido de estar cotizando del régimen general por lo máximo, que claro. es lo que tiene bemoles la cosa. Uh-huh.
Pues ya te digo... Lo...
Ni aunque no vinieras de
ya,
ahí.
Ya que, te digo, Jaime, lo que tienes que hacer.
Yo tengo dinero y ahora quiero cotizar.
El mes de diciembre te das de baja de autónomo y al mes siguiente te das de alta en la base máxima.
Es una triste gracia que el administrado tenga que recurrir a la picaresca ante la ceguez de unos señores que no se dan cuenta que eso es una barbaridad.
Cuidado, que esto solamente lo pueden hacer aquellos que están en el régimen general.
Claro.
Sí,
no lo pueden hacer los que trabajan pelaos, solo como autónomos. No pueden hacer
este tipo de cosas.
Luego hay otra modalidad. Los autónomos que a su vez están, que te contratan por unas horas en el régimen general de la Seguridad Social.
Que se lo digan, que se lo digan a algunos, por lo que le han negado la devolución de las cotizaciones a la Seguridad Social. Claro, es que ahora la manía de algunos programas de televisión,
por
de
ejemplo,
los fines de semana,
que te dan, que te contratan unas horas.
No es una manía, eso fue porque fueron obligados por Hacienda.
Sí,
claro.
Porque los multaron.
Su amigo, el señor Montoro.
Sí, lo que pasa es que es verdad, Jaime, que una cosa, que si yo voy como autónomo, yo puedo facturar por asistir a ese programa y no tienen obligación de por qué darme de alta en esa fecha. Cuidado, que estamos hablando de cosas diferentes, porque del otro se está negando un derecho a realizar una actividad económica.
En fin, Lorenzo, que te tienes que venir por aquí como poco una vez al mes para el consultorio. Yo te agradezco mucho porque tienes una agenda complicadísima, que hayas estado un día más con nosotros. A ver si la próxima vez tenemos mejores noticias.
Muy bien.
Muchísimas gracias. Autónoma, hasta luego. Jaén.
Ala, currar.
Ala, con Dios.
Semiautónomo, González, hasta luego. Semi también, hasta luego. Hasta luego. Llegan las noticias. Enseguida volvemos con más Hoy en Madrid.